Pero no pensé que esos versículos me iban a llevar a esta conclusión. El tema de hoy es venciendo el temor. Venciendo el temor. Yo creo que todos nosotros, de alguna forma u otra, tenemos un temor en la vida. Cualquiera de personas que tienen temor a las alturas, o temor a la oscuridad, o temor a lo que sea. Usted y yo sabemos cuando éramos niños que alguien, ¿verdad?, uno juraba que había un fantasma o algo en la habitación, y cuando prendía la luz era la toalla colgando de la puerta. ¿Sí o no? Fue a mí solamente que me pasó. Todos tenemos ese temor de algo, de lo desconocido, el temor de lo que yo no sé, el temor de aquellos. Pero yo creo que el temor mayor que tiene todo ser humano, y este versículo nos va a explicar por qué, es el temor a la muerte. Es el temor a la muerte. El temor a la muerte es tan real en las personas. Si Dios quiere obrar en nuestra vida en ese día, para que nosotros no vivamos temiendo a la muerte. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, no hay razón por la cual tú debes tener temor a morir. No hay razón. Uno tiene tristeza. Yo no quisiera partir y dejar a mi esposa con niños pequeños. Nadie quiere hacer eso. Pero no le tengo miedo a la muerte. De hecho, el apóstol Pablo dice, porque el morir, el estar vivo, bueno, está avanzando en Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Cómo es posible que Pablo pueda decir que morirse es ganancia? Es porque su enfoque y en la eternidad es mucho mayor que el que muchos de nosotros tenemos. Estaba leyendo una historia en CNN en esos días que me sorprendió, un artículo, tal vez usted lo ha visto en Facebook o en cualquier otro lado, de una joven de 29 años de edad que tiene un cáncer muy agresivo en su cerebro. Y la joven decidió tomar y morir médicamente. Médicamente hablando significa que un médico va a asistir en darle medicamentos que eventualmente le quiten la vida a ella. Y bien triste la decisión, pero yo estaba leyendo el artículo porque es un tema social muy importante en nuestra sociedad hoy día, lo que se llama la eutanasia, el morir por condiciones, ¿verdad?, médicas. Y cuando yo estaba leyendo el artículo, yo quise ver qué es lo que está sucediendo. Y ella dijo una expresión que me dio luz a lo que usted y yo vamos a hablar. Ella dijo lo siguiente, entre otras cosas, dijo ella. Ella dice, lo hago, le preguntaron por qué lo hace. Dice, lo hago por el temor y dolor a la incertidumbre de no saber lo que me pueda pasar con esta enfermedad. Lo hago por el temor y dolor a la incertidumbre de no saber lo que me pueda pasar con esa enfermedad. Y ese es el poder del temor. El poder del miedo es que usted y yo tomamos decisiones porque no sabemos lo que va a suceder, y por lo tanto tomamos decisiones de este lado del problema por el miedo, que afectan demasiado el otro lado. Esa joven decidió terminar su vida por la incertidumbre, ¿qué va a suceder? Tengo un cáncer terminal, tengo algo terrible, yo no quiero pasar el dolor, no quiero vivir. Y nadie desea eso para ningún familiar. Por favor, no me malinterprete, no estoy juzgando a ella. Simplemente estoy diciendo que muchas veces, escuche bien, escuché esta frase, el suicidio, el terminar la vida, el terminar uno, es una decisión permanente a un problema temporal. Es una decisión permanente a un problema temporal. Y Dios vino efectivamente para quitar de nuestra vida el temor a morir. Yo recuerdo que mi esposa y yo, cuando estábamos recién casados y hablamos, mi padre murió cuando era bien joven, no recuerdo, no sé más que 27, antes de los 30 años, ¿no? Murió mi papá más o menos. Y yo recuerdo que yo hablaba con mi esposa y siempre estaba el pensamiento de, bueno, y cuando yo cumplí los 30 años de edad, fue como, wow, sobrepasé el vivir lo que mi papá vivió. Entonces, siempre estaba eso en la mente. O sea, que un día, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir contando los años, a ver si voy a vivir más que el don. Ya el Señor pasó y ni modo, ¿verdad? Seguimos avanzando en la vida, ¿entiendes? Pero si uno se queda pensando, bueno, ¿el qué va a pasar? ¿El temor? ¿El qué hago? ¿El qué...? Vivimos la vida así. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Lo dice de esta forma, si me lo ponen acá. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, usted y yo somos los hijos de Dios, nos hicimos carne y sangre, somos seres humanos. Mire lo que sucede. Él también, y ese Él es Jesucristo, Él también participó de lo quién? De lo mismo. Él tomó la limitación del ser humano, tomó la limitación que nosotros poseemos, para hacer algo. ¿Para qué? Para destruir. ¿Puedes decir esa frase conmigo? Destruir. Uno, dos y tres. Para destruir. Esa frase, y luego lo vamos a ver. Realmente, la frase, cuando uno ve la palabra en griego, quiere decir reducir a ser, a no ser eficaz. Es decir, Jesucristo hizo que la muerte ya no era eficaz. El poder de la muerte no era eficaz por lo que hizo. Viene a decir, por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, ¿quién era ese? El diablo. Siguiente versículo, versículo 15, viene y me dice lo siguiente, dice así. Y librar, diga conmigo librar. Quiso destruir para librarnos de algo. Librar a todos los que por el temor de la muerte, usted y yo a veces estamos en eso, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El versículo hebreo está diciendo que hay gente que vive literalmente como esclavo del miedo a morir. ¿Y usted sabe lo que es un esclavo? Un esclavo hace lo que el amo le diga. Todas nuestras decisiones en la vida tienen que ver con eso. Todos nuestros enfoques en la vida tienen que ver con esa razón. Y nada de eso tiene que ver. Dios vino a liberarnos del temor de la muerte. Del temor de la muerte. Y eso es importante, mis hermanos, que lo veamos. Porque Cristo hizo un sacrificio para que usted y yo no vivamos con ese temor ahí. Porque déjeme decirle algo. Por más que usted quiera y beba del agua de la fuente de la vida y de la juventud, vamos a morir algún día. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No sabemos cuándo nos llega el tiempo. Algunos mueren fuera en destiempo por un accidente, por cosas de la vida. Pero el fin de todo es no vivir la vida con el temor de la muerte. Es muy distinto despertarse en la mañana, a ver si aguanto el día de hoy, si Dios me va a ayudar a vivir. O vivir la vida con la perspectiva de la eternidad. Es muy distinto, es muy distinto. Yo no despierto a ver si sobrevivo el día. Yo quiero despertarme a ver cuánto voy a completar antes de que el sol baje sobre mi cabeza. Y ese es el enfoque que Dios ha traído sobre nosotros a través de este versículo. ¿Cómo llegamos a esta condición? ¿Cómo es que tú y yo llegamos a la condición de sentirnos atados por el temor de la muerte? Romanos capítulo 5 viene y nos da una explicación buenísima. El apóstol Pablo comienza a hablar acerca de eso. Romanos capítulo 5. Yo quiero leer de la versión internacional. Lo explica con palabritas un poquito más simple. Versículo 12 lo dice de esta manera, dice, por medio de un solo hombre, hablando acerca de Adán, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la ¿quién? Entró la muerte. Antes de eso, antes de que Adán y Eva participaran del árbol del bien y el mal, de saber, de decidir por ellos, no había muerte. Y es por eso que Dios, si usted lee el libro de Génesis, dice, hey, vamos a poner un ángel aquí que cuide el árbol de la vida, porque si estos se lo comen, viven para siempre. Y viven para siempre en la condición de humano, haciendo lo malo. Por eso tenemos un límite en nuestra vida. ¿Está conmigo? Dios desea que entendamos eso. Continúa diciendo esto. Dice, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. A todos nosotros. Porque todos pecaron. Absolutamente todos nosotros tenemos el sistema del pecado en nuestro corazón. Al niño no hay que enseñarle a que diga a ser egoísta. No hay que enseñarle, le enseñamos a ser dadivoso, ¿sí o no? Eso es normal, eso es normal. Eso está escrito en nuestra vida por el error de Adán. Pero Dios trajo la solución, mis hermanos. Versículo 15, si salta conmigo al versículo 15, luego viene y me dice así, si me lo ponen acá, dice, pero la transgresión de Adán, es decir, el problema, lo que cometió Adán, dice, no puede compararse con la gracia de Dios. Mis hermanos, tu problema y mi problema no tiene comparación con la solución que Dios trae sobre nuestra vida. Y necesitamos verlo de esa manera. Aún en enfermedad, la solución de Dios siempre es mayor. Déjeme decirle algo. Yo puedo quejarme de que mi padre haya fallecido, o falleció también de una enfermedad similar, un tumor muy agresivo en el cerebro. Pero sin embargo, fue a través de esa enfermedad que nosotros conocimos a Dios. Mi mamá no tenía ninguna relación con ninguna iglesia y principalmente ninguna iglesia evangélica, que digamos. Entonces, hay situaciones en la vida que uno dice, oye, qué difícil, pero Dios siempre está obrando del otro lado, siempre hay algo sucediendo. Absolutamente siempre hay algo sucediendo. Siempre. Continúa diciendo el versículo 15, dice, pues si la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don, el regalo que vino por la gracia, es decir, la habilidad soberana de Dios de hacer algo de parte mío cuando yo no puedo? La gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó ¿para cuántos? Para todos, para absolutamente todos, mis hermanos. Dios quiere quebrantar el proceso del temor de la muerte en nuestra vida. Versículo 16 dice, tampoco se puede comparar la dádiva, el regalo de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. El regalo de Dios es superior inclusive a las consecuencias del pecado. Para la enfermedad, el poder sanador de Dios. Y si no obra de esa forma, obra de otra, mi hermano. Olvídese de esa cuestión. Dios siempre tiene la mano superior sobre su vida. Siempre. Absolutamente. No hay duda de ello. Continúa diciendo Pablo, dice, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación delante de Dios tiene que ver con una multitud de transgresiones. Es decir, Dios está haciendo algo. Versículo 17 lo aclara aún más, dice, pues, a mí me encanta esa palabra, es decir, como te dije lo que te dije, déjame aclararte. Dice, pues si por la transgresión, si por el error, si por el problema de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, dígalo conmigo, con mayor razón. Pablo está diciendo, es verdad que hay problema, es verdad que vamos a enfrentar la muerte, pero con mayor razón debemos hacer algo. Con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán ¿en quién? ¿En quién? ¿Eso es opuesto a la qué? Cuando yo recibo el don de la gracia de Dios, reinarán en vida por medio de un solo hombre, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Necesitamos ver el poder que Dios quiere dar, de quitar el temor de la muerte. Al final de ese día, yo quiero que usted sepa que cuando usted se despierte, no piense cuántos días me quedan por vivir. No es lo que Dios quiere para usted. Eso no es lo que Dios desea. Dios desea que vivamos. ¿Cuánto voy a completar mientras tenga vida? ¿Cuántos voy a amar a mi nieto, a mis hijos? ¿Cuál negocio puedo comenzar hoy día? ¿Puedo restablecer una relación? Si terminaste o hubo divorcio, hubo dolor en tu vida, puede haber un nuevo comienzo. ¿Cuándo comienza algo nuevo? En vez de decir, se acabó todo.
Aleluya.
Versículo 21 viene y me dice, Pablo, ¿a fin de qué? Oiga la razón, ¿a fin de qué? Así como reinó el pecado por la muerte o en la muerte, reine también la gracia, el poder de Dios que nos trae justificación y vida, ¿cómo? Eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer en usted y en mí, que eso reine en nosotros, que nos podamos conectar con Él de esa forma. Hay tres cosas que yo quiero que Dios me mostró que nos ayuda a mantenernos firmes en la esperanza de la vida. ¿Está conmigo? Firmes para vencer el miedo en nuestra vida. Y es importante verlo, venciendo el miedo, el enemigo del miedo en mi vida. ¿Cómo yo venzo eso? ¿Cómo lo hago? Hay una frase que me encantó y es la frase donde dice que Jesucristo hizo que Satanás sea impotente, sea ineficaz. Mire una definición, impotencia o ser ineficaz es estar sin habilidad, sin influencia o sin poder en mi vida. Sin habilidad, sin influencia, sin poder en mi vida. Mis hermanos, cuando yo vivo la vida de esa manera, hay algo completamente distinto que sucede. No hay la habilidad del temor de la muerte. Y es tan importante eso. Y no estoy hablando de que usted y yo, ¿verdad?, no nos aloquemos tampoco, ¿verdad? Porque la gente, bueno, no le tengo temor a la muerte, así que arrancamos a hacer bungee jumping de donde sea y de donde se me ocurra, ¿verdad? El motor a todo lo que da. Porque la Biblia también habla de no poner nuestra vida a riesgo innecesario. Es decir, Satanás llevó a Jesús, dice, al tope de la montaña, ¡hey, tírate de aquí! Pues la Biblia dice que Dios te va a cuidar. Y Jesús le dijo, ¡hey, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios! Es decir, no pongamos a Dios en una posición que no tiene que estar, porque a mí se me ocurrió beberme una cuestión que no debía, lanzarme de qué sé yo dónde. Eso es, ¿verdad? Eso es idea nuestra. ¿Está conmigo? Necesitamos verlo de esa forma. ¿Cómo tener la sabiduría? Cuando yo estaba visitando hace un tiempo el Amazonas, nosotros, el turista nunca sabe de nada, ¿verdad? Estamos ahí en un barco. Y todos los locales se quedaron en el barco, pero todos nosotros extranjeros nos echamos al Amazonas a nadar. Ay, vamos. Todo el mundo mirándonos así, después escuchamos las historias de las pirañas y las cuestiones. Bueno, ni modo, no volvimos a meternos jamás. Hay que coger cabeza, ¿verdad? Gracias a Dios que salimos enterecito. Pero muchas veces cuando uno no sabe, hace cosas de lo que Dios no tiene planeado. Tres cosas que nos mantienen firme fuera de temor. Número uno es estar firme en su palabra. Número uno es estar firme en su palabra. Mira, tú tienes que entender que la palabra de Dios no es un libro histórico solamente, que la Biblia no es un libro arcaico solamente, que la Biblia no es un libro que tiene consejos para el viejo y para los jóvenes no se aplica, o que la Biblia es un libro que se escribió hace miles de años y estamos en el siglo XXI y por lo tanto esto no tiene que ver, ¿verdad? Como Jesús no tenía iPhone y como Jesús no usaba el internet, pues no puedes saber lo que estamos viviendo nosotros hoy día. Hay ciertos principios de la palabra de Dios que nos dirigen a tomar las decisiones correctas. Y la firmeza en la palabra de Dios es crucial para usted y para mí. Creer lo que Dios está diciendo aquí afirma nuestra solidez hacia donde caminamos. Y yo, déjeme decirle que el arma más poderosa, en mi opinión, para vencer al enemigo en su vida, para la guerra espiritual, es la obediencia. Es verdad que el ayuno es importante, el nombre de Jesús es crucial, la armadura de Dios es importante, orar es crucial, pero nada de eso funciona si no hay obediencia detrás de ello. Absolutamente nada. De hecho, Romanos 5:19, no lo vamos a leer, lo puede leer, dice que por la desobediencia de un hombre, Adán, vino el pecado, pero por la obediencia de uno vino la vida. Vino la vida. Así que, mi hermano, la lucha, el poder está bajo la obediencia. Cuando usted y yo decidimos seguir a Dios y hacer los preceptos de la palabra de Dios, hay una vida importante en nosotros, a pesar de la consecuencia. A pesar de la consecuencia, tenemos que comenzar a enfocarnos. Es verdad, da temor. El temor es la emoción completamente contraria a la fe. ¿Está conmigo? El temor es la emoción completamente contraria a la fe. Y es tan crucial que lo veamos porque la fe me lleva de un camino y el temor me quiere llevar a otro. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero yo voy a seguir avanzando. Tal vez usted muy joven en ese día, tal vez no lo vio, pero había una película de Indiana Jones. Yo no sé usted, tal vez los jóvenes, ¿quién es ese hombre? Bueno, búscalo ahí en el YouTube que aparece, ¿verdad? Todavía. Indiana Jones era una de esas películas de antes y en una de sus películas él estaba buscando la copa sagrada. No sé si se recuerdan de la famosa copa sagrada. Y cuando él fue para cruzar y obtener la copa sagrada, había un puente pero no se veía. Y le dijeron, decía la historia, toma el paso de fe y el puente aparecerá. Y se ve en la película así la tensión y wow, y de repente Indiana Jones toma un paso y ¡ah! Y había, ahí estaba el puente y aparece cuando él lo pisó. Y es tan interesante que es una película Hollywood. Esa es la realidad de la fe. La fe es, yo sé lo que Dios dice, yo voy a tomar el paso de fe y aparece el puente cuando yo lo tomo. ¿Está conmigo? Y Dios obra de esa forma, pero en la firmeza de su palabra. Mira cómo lo dice 2 Pedro 3:17. Y Pedro le está hablando a personas que estaban viviendo un momento donde la gente estaba predicando cosas contrarias a la palabra de Dios. Cosas contrarias que no eran reales. En los tiempos de Pedro tenían el Antiguo Testamento y algunos libros estaban circulando y gentes que no estaban enseñando cosas que no eran verdad. Pedro había caminado con Jesús aquí, así que él sabía cuál era la verdad. Y viene y le dice así, así que vosotros, le dice, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya se lo había dicho a ustedes esto, le dice, guardaos. Esa palabra la vamos a ver varias veces. Pedro habla mucho acerca de guardarse, es decir, protégete, cuídate. ¿De qué? De que no sea que arrastrado por el error de los inicuos. Mire qué interesante que Pedro no dice que no seas quitado o no seas eliminado. No, Pedro dice, ¿cómo? Oh, es arrastrado, mi hermano. Usted y yo nos despertamos un día y de repente lo hacemos. Ha habido un proceso que nos lleva poquito a poquito. ¿Se recuerda el mensaje que enseñamos nosotros acerca de cómo no deslizarnos? Es un arrastre, es un proceso, es algo que sucede. Pedro dice, la manera de yo mantenerme anclado, aquí está. Es su palabra. Su palabra es el ancla en mi vida. Su palabra es lo que me mantiene a mi puesto. Y por eso es importante, mis hermanos, conocer la palabra de Dios. Por eso tenemos el Instituto Bíblico y queremos, ¿para qué dice aquí de los inicuos? Para que no caigáis de vuestra firmeza. Y caigáis, dice él, no vayan a caer de lo que ya está firme en su vida. Es tan importante conocer las verdades de Dios. Hay cosas que yo siempre digo, por ejemplo, hay cosas en la palabra de Dios que no son debatibles. Salvación a través de Jesucristo. No todos los caminos conducen al cielo. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Está conmigo? Ahora, si en su iglesia quieren tocar acordeón y en la de nosotros batería, olvídese esa cuestión. Toquen acordeón y nosotros tocamos batería. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay cosas debatibles que son importantes en la eternidad y hay cosas que no lo son. Y a veces luchamos por cosas que no lo son y somos arrastrados por cosas que no tienen solidez en la palabra de Dios. No se deje arrastrar de eso. Manténgase firme y anclado en su verdad. ¿Está conmigo? Segunda cosa que lo ayuda a usted a sacar el temor de su vida. El temor de su vida es el ancla y la firmeza en la fe. Mi hermano, usted tiene que estar firme en su fe, porque la fe no es ausencia de temor. Olvídese de eso. Moisés estaba bien asustado frente al Mar Rojo y le dijo, Dios, ¿y qué fue? Y la gente, Moisés, te vamos a matar, mira, nos trajiste aquí a morir, ahí vienen los egipcios. Y Dios le dice, Moisés, ¿para qué me estás pidiendo? Dale a la cuestión y arranca. Y vino Moisés y se abrió el mar y vámonos. ¿Está conmigo? Y entonces ese es el proceso. Había temor, había miedo, pero hubo una acción a pesar de. ¿Está conmigo? Lo que Dios quiere que vencer es cuando usted y yo tenemos un temor tan grande que nos paralizamos. Yo no sé si usted está paralizado hoy día en su vida por el temor del qué va a ser, pero Dios le está diciendo a usted, avanza, avanza. Mientras estés paralizado, no vas a saber lo que hay del otro lado. Mientras estés paralizado, no vas a entender lo que Dios va a hacer en ese proceso. En el día de ayer, mi esposa y yo estamos celebrando aniversario de bodas y estamos recordando, fuimos a cenar, oh, qué Dios ha hecho en estos años que son buenos de recordar. Y estuvimos recordando todo lo bueno. Y yo recuerdo una conversación que ellos tuvimos cuando yo le pedí que se comprometiera conmigo para matrimonio, ¿verdad? Ella me dijo, no, entonces después estuvo rogándome. Y bueno, ni modo, ¿sabes? Vamos a casar con así. Esa es mi versión, mis hermanos. Ya que me toca hablar, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en una conversación que tuvimos, ella me dijo, bueno, es que si me caso contigo, yo no sé lo que va a pasar y yo no, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer? ¿Y qué tal eso? ¿Y qué tal aquello? Y yo recuerdo decirle, ¿sabes qué? No vas a ver igual si no te casas. ¿Le gustó mi solución? Hay que saber cómo hablarle a las señoras, ¿verdad? Pero es una verdad muchas veces en nuestros pasos, que es algo jocoso. Eso es una realidad. Necesitamos tomar ciertos pasos en la vida con la firmeza de Dios, sabiendo que Dios nos está guiando por ese camino. Pedro lo dice de esta forma en 1 de Pedro 5, versículo 7, lo dice así. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Wow. Comenzando con esa frase, hermano, es algo tan poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Pedro sabe que usted y yo estamos ansiosos del mañana. Usted y yo estamos ansiosos del qué será. Usted y yo estamos ansiosos de la decisión que tenemos que tomar. Y Pedro dice, echando toda tu ansiedad sobre Él. Sobre Dios. Dios, yo necesito pagar eso. Dios, mira mi salud. Dios, yo necesito una solución en mi vida. Dios, yo necesito transporte. Dios, esa es mi ansiedad, mi matrimonio, mis hijos. Echando toda vuestra ansiedad, todo lo que te lleva temor y miedo sobre Él. Porque Él te ignora. ¿Tiene qué? Tiene cuidado de vosotros, de nosotros. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Pero está diciendo, sed sobrios y velad. Hay que tener cierta manera, hay que estar despierto, hay que estar enfocado, hay que saber qué es lo que va a suceder. El que está ebrio y está descuidado es al que le pasa toda la cosa. Por eso dice, sed sobrios y velad. Tener alerta. Yo le estaba contando al servicio pasado, la gente que son de pueblo, en los pueblos hay mucha humildad. Cuando yo visitaba el pueblo de mi mamá y a mis abuelitos, cualquier persona te da café, el pueblo es tan tierno, todo el mundo camina con una libertad y una paz. Pero yo crecí en ciudad, mis hermanos. En la ciudad uno va mirando a la derecha, a la izquierda, el de la esquina, a ver si cuando llegue aquí a la esquina algo va a pasar. ¿Sabe? ¿No? Hay que andar listo. El que vive en San Bernardino sabe cómo es la cosa, ¿verdad? Hay que andar listo de una vez. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Y por eso Pedro dice, sed sobrios, es decir, hay que tener una idea de lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Para qué? Porque vuestro adversario, el diablo, aquel que tiene el poder del temor de la muerte, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quién qué, a quién devorar, a quién devorar. Y es tan interesante porque el ruido del león lo que hace es que causa temor antes de que el león esté ni siquiera cerca de ti. Si usted ve el ruido de un león, y Baron, que es de Sudáfrica, nos cuenta que se puede escuchar a veces en las noches calladas, el león está lejísimo y se oye el ruido del león, porque es una voz tan potente. Y muchos animales hacen dos cosas: se congelan o salen corriendo. Y Pedro está diciendo, hay que estar vivo. ¿Para qué? Mira versículo 9. Mira la manera de ganarle. El cual resistir firmes en quién. El cual resistir firmes en quién. En la fe. Pedro está diciendo, la manera de uno vencer el la voz de Satanás sobre nuestra vida, cuando uno oye el rugir de la enfermedad, el rugir de la falta, el rugir del dinero, el rugir de la necesidad, el rugir de la soledad, Pedro está diciendo, la manera de vencerlo es estando firme en la fe. Firme en lo que yo le creí a Dios, firme en el saber que Dios va a avanzar conmigo, firme en el saber que Él no abandonó a nadie y a mí tampoco me va a abandonar. Porque esa es su promesa. Firme en la fe. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y a mí me encanta ese versículo. ¿Sabes lo que Pedro está diciendo? Escucha bien, tú no eres el único. Tú no eres el único. Hay gente alrededor del mundo pasando lo mismo que tú también. Tal vez de una manera distinta, en una situación distinta, pero no sientas que eres el único. Y esa es la importancia de la hermandad en el proceso de cómo nosotros avanzar juntos en Dios. ¿Está conmigo en ese día? Importante. Último por hoy, firme en su palabra, firme en la fe, venciendo al enemigo de mi vida. Último por hoy, firme en mi servicio a Dios. Firme en mi servicio a Dios. Mis hermanos, esta es la manera tan importante de vencer al enemigo. Porque lo que sucede es que el enemigo viene y me convence de que lo que yo hago para Dios no vale la pena. No vale la pena. Y de repente yo comienzo, bueno, a dejar un poquito acá, un poquito allá. Antes me sentaba al frente, ahora estoy en el medio, ahora estoy en la de atrás. Cuando vengo a ver, ya voy por afuera. Me quedo en el parqueo a ver si agarro un CD. En mi servicio a Dios, yo le estoy dejando saber a Dios que yo estoy comprometido con el proceso que Dios tiene en mi vida. Y Dios quiere hacer algo conmigo. Mi servicio es mi firmeza. Mi servicio muestra mi enfoque en Dios. Mi servicio muestra mi conexión en Dios. Cualquiera que sea, sea sirviendo en el templo, sea sirviendo en tu casa, sea sirviendo como una buena madre o abuela, o orando por tus hijos, orando por tu iglesia, ese es tu servicio a Dios. Cualquiera que sea. Okay, pero manteniéndote firme en ese enfoque, en lo que Dios está haciendo, en tu servicio a Dios. Es tan importante. Hay muchas de las hermanas ya mayorcitas, pastor, yo estoy orando por usted, y déjeme decirle, yo siento y deseo y recibo todas sus oraciones. Porque Dios obra de diferentes maneras. ¿Está conmigo? Y es algo tan importante porque Dios quiere hacerlo. Mi firmeza en el servicio es crucial. Pablo, hablando acerca de la muerte, en 1 Corintios 15 dice así. Comenzando en el versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, ¿dónde está el cómo pica, cómo entra, cómo te agarra? Yo no sé usted, tal vez en este país no se ve mucho, ¿verdad? Pero si usted fue joven algún día y lo picó una abeja, ¿alguien lo picó aquí una abeja, una avispa alguna vez? Ah, pues usted no tuvo juventud, entonces, si no lo picó. Porque los muchachos no tenemos cabeza. Cuando no nos picaba, buscábamos el panal y le tirábamos piedra a ver qué iban a hacer la cuestión. Es así o no es así, era como quiera que había que buscar el problema, ¿verdad? Pero el aguijón es la manera de insertar el veneno. El aguijón es la manera de conexión. El aguijón es la manera de afectar tu vida. Y dice aquí, Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por dónde es que tú entras? ¿Por dónde es que ataca? Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es lo que tú dices que ganas, muerte? ¿Dónde ganas tú? Aleluya. Versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. De la manera que nos afecta nuestra vida es el pecado. Pero luego dice, y el poder de pecado, la ley. Porque la Biblia dice que si usted quebrantaba una de las leyes, quebrantaba todas las leyes. Pero Dios trajo una solución. ¿Está listo? Versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Jesucristo eliminó el aguijón de la muerte al traer el perdón del pecado sobre nuestra vida. Y eliminó el poder del pecado al traer la gracia sobre nuestra vida. Yo quebrante una ley, tengo perdón de absolutamente todas. En el momento que reconozco a Jesús. En el momento que restablezco mi relación con Él. Y por eso Él me da la victoria por medio de Cristo Jesús cada vez. Pablo termina diciendo lo siguiente. Versículo 58 dice, así que, como sabemos que tenemos libertad, perdón en Cristo, poder en Él. ¿Qué sucede? Hermanos míos amados, estar como firmes y constantes. Firmes y constantes en que creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. Siempre. Creciendo en el Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. absolutamente lo que usted invierte en Dios, mi hermano, no es en vano. Dios tiene algo para su vida. Déjeme decirle que en estos días, mi esposa y yo estuvimos hablando de eso. Dios, que lo que estamos haciendo, nuestra inversión en el Señor. A veces cuando yo me fui en esa semana a México de camino, dejando a mis hijos, dejando a mi esposa, bueno, me voy solo y eso, y lo que cuesta el tiempo, diciendo, bueno, Dios, vale la pena. Hasta que leí ese versículo y dije, absolutamente todo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que aunque yo haga un esfuerzo de este lado, Dios está buscando la manera de otro lado. Mi hermano, yo no sé cuál es el temor de tu vida. Yo no sé si eres como esa joven que dice, yo estoy paralizado porque le tengo el miedo a la incertidumbre de lo que va a pasar. Dios te dice hoy, si tú estás firme en lo que yo te dije, firme en lo que tú crees y firme en el servicio a mí, yo te voy a traer una solución, una victoria en Dios. Absolutamente todo lo que hacemos en Dios vale la pena a partir de ese día. Si Dios se habló, de un aplauso al Señor que se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo es Dios. Dios es bueno con nosotros, mis hermanos. Mantenga esa fe, mantenga.